Lección 9. Cuestiones de la salvación. Objetivos de la lección. 1. El alumno será capaz de explicar el privilegio y la importancia de la victoria del creyente sobre el pecado. La gracia que Dios proporciona para una vida victoriosa. La vida espiritual que proviene de la relación con Cristo. Las advertencias bíblicas de caer de la gracia. Una declaración de las creencias cristianas sobre cuestiones particulares de la salvación. 2. El estudiante tendrá una alta expectativa de vivir en victoria sobre el pecado. Introducción. Antes de continuar la lección, por favor lean juntos Romanos 6. ¿Qué nos dice este pasaje sobre los efectos de la salvación? Pruebas de la salvación. La seguridad personal de salvación es uno de los temas principales de la epístola de Primero de Juan. Juan declaró su razón para escribir esta carta. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. 5:13. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué debe hacer una persona si tiene dudas sobre si es salva? El apóstol sabía que habrá momentos en los que un creyente necesitará tener la seguridad de que ha sido salvo. Él muestra que es apropiado que un creyente busque evidencia en la cual basar su seguridad. A lo largo de la epístola dio algunos ejemplos de evidencia, diciendo, así es como sabemos. Primero de Juan, capítulo 2, versículos 3, 5 y 29. Capítulo 3, versículos 10, 14, 19 y 24. Y capítulo 5, versículos 2 y 18, dice que los creyentes pueden usar estas evidencias para asegurar sus corazones. Primero de Juan 1, 9. La característica de un creyente que más se enfatiza a lo largo de la epístola de Primero de Juan es la victoria sobre el pecado. El estado normal de un creyente es una vida libre de pecado voluntario. El apóstol dijo, «Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen». Capítulo 2, versículo 1. Con esta declaración, el apóstol muestra que el creyente debe vivir sin pecado voluntario, y dice que está escribiendo para mostrarles la importancia de una vida victoriosa. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Capítulo 2, 1 y 2. Aquí reconoce que el pecado puede ocurrir, aunque no es necesario. Asegura que si un creyente peca, el sacrificio de Cristo puede expiar ese pecado. Eso no significa que un creyente pueda volver a pecar y ser perdonado automáticamente sin arrepentimiento. El versículo dice simplemente que el sacrificio está disponible, como lo está para todo el mundo. Sabemos que el mundo entero no se salva automáticamente. El arrepentimiento es necesario para que cualquier pecado sea perdonado, ya sea que el pecador haya sido creyente o no. Si un creyente peca, debe arrepentirse por el bien de su relación con Dios. Los siguientes versos de Primero de Juan muestran que la gran distinción de un creyente es la victoria sobre el pecado voluntario. Las frases entre paréntesis son comentarios añadidos, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Una persona que desobedece a Dios carece de esta evidencia. El que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Capítulo 3, 4 a 6. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Nota. No una persona que de alguna manera se considera justa mientras sigue pecando. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Capítulo 3, versículos 7 y 8. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. Capítulo 3, versículo 9. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 3, versículo 24. Nota. Si alguien deja de permanecer en Cristo, pecará. Si peca, ha dejado de permanecer en Cristo. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Capítulo 5, versículos 2 y 3. Nota. El verdadero amor motiva la obediencia, la desobediencia demuestra falta de amor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Capítulo 5, versículo 4. Nota. Vencer al mundo quiere decir victoria sobre sus tentaciones y su espíritu. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Capítulo 5, 18. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué característica distintiva de un creyente es evidente en estos versículos? De estos versículos parece evidente que la característica distintiva del creyente es que vive en obediencia a Dios. La victoria sobre el pecado es un gran privilegio del creyente. Nota sobre 1 Juan 1, 8. A veces las personas que niegan que un creyente pueda vivir en victoria sobre el pecado voluntario citan 1 de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Pero qué significa tener pecado? ¿Significa que incluso los creyentes siguen cometiendo pecados voluntariamente? Eso no sería coherente con las declaraciones del capítulo 3 que se citan arriba. ¿Cómo podría Juan haber hecho esas declaraciones en el capítulo 3 si antes había dicho: toda persona, incluyendo todo creyente, sigue cometiendo pecado? Eso no tendría sentido. El contexto muestra el significado. En el versículo 7, se promete una limpieza del pecado. Esta limpieza es para aquellos que caminan en la luz, lo que significa caminar según la verdad, en obediencia a Dios. Aquellos que ahora viven en obediencia a Dios son limpiados de sus pecados pasados por la sangre de Cristo. Pero puede haber algunas personas que nieguen que han pecado y necesitan limpieza. Esos son los que dicen que no tienen pecado y se engañan a sí mismos. Afirman que nunca pecaron o que resolvieron su problema de pecado sin Cristo. De nuevo, en el versículo 9 se promete el perdón y la limpieza. En el versículo 10 vuelve a decir que los que dicen que no han pecado contradicen a Dios mismo. Juan estaba escribiendo para corregir el error de aquellos que no pensaban que necesitaban la limpieza y el perdón proporcionados por Cristo. Aquellos que pensaban que no necesitaban ser salvados. No estaba diciendo que incluso los creyentes siguen cometiendo pecados, porque eso contradiría su énfasis principal y sus declaraciones directas en esta carta. La gracia de Dios para una vida de victoria. Vivir en victoria no siempre es fácil debido a la depravación heredada y a la debilidad humana. Debido a esto, muchas personas creen que vivir sin cometer un pecado voluntario es imposible. Pero la gracia de Dios tiene la respuesta a ambos problemas. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué es la depravación heredada? La depravación heredada es la corrupción de la naturaleza moral del hombre que le inclina al pecado desde su nacimiento. Después de la conversión, el creyente lucha con esta tendencia al pecado. Pero Dios proporciona la gracia no solo para la victoria diaria, sino para la limpieza de la depravación heredada. 1 de Tesalonicenses 5:23. 1 de Juan 1:7. Hechos 15:9. La naturaleza pecaminosa no es una condición con la que debamos vivir durante toda nuestra vida terrenal. Para vivir en victoria, un creyente necesita llegar al punto en que entrega su corazón a Dios, sin reservas. En ese momento, Dios limpia su corazón para que pueda amar a Dios completamente. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué es la debilidad? Las debilidades son limitaciones o deficiencias físicas o mentales. Debido a la caída de Adán en el pecado y a la decadencia de la humanidad por el pecado continuado, somos mental, física y emocionalmente más débiles de lo que Dios nos diseñó. La debilidad significa que cometeremos errores. Puede que no sepamos lo que hay que hacer en una situación. Podemos tener opiniones equivocadas sobre ciertas clases de personas o grupos étnicos. Las ideas equivocadas no se corrigen automáticamente cuando una persona es salva. Las ideas erróneas causan acciones erróneas, porque si una persona está equivocada sobre lo que debe hacer, hará lo incorrecto. La debilidad puede hacer que una persona luche por varias razones. Tal vez no ha aprendido a aplicar los principios bíblicos. Tal vez no ha desarrollado disciplinas que le ayuden a resistir sus impulsos. Tal vez no tiene los hábitos diarios que le ayudarían a mantenerse fuerte. Tal vez no entiende la importancia de caminar en el Espíritu. No debemos apresurarnos a juzgar a los demás, porque no siempre sabemos cuándo están pecando voluntariamente. A menudo, la gente hace cosas equivocadas por falta de conocimiento y madurez espiritual. ¿Has tenido alguna vez una tentación que creías que nadie más había tenido? ¿Te has preguntado alguna vez si es realmente posible vivir en completa victoria sobre el pecado? Dios ha prometido una gracia capacitadora que compensa con creces nuestra debilidad en la tentación. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. 1 Corintios 10:13. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué cosas sabemos de este versículo? Este versículo nos dice varias cosas importantes. 1. La tentación viene por nuestra humanidad. Eso significa que tus luchas no son exclusivas a ti. 2. Dios conoce nuestros límites. Él sabe cuánto podemos soportar. Nosotros no sabemos cuánto podemos soportar, pero Él sí. 3. Dios limita las tentaciones que nos llegan. Quiere que vivamos en victoria. Según este versículo, es posible la victoria en todo momento. 4. Dios proporciona lo que necesitamos para la victoria. Él hace una vía de escape. Dios tiene la intención de que vivamos en victoria. Él da la gracia para una vida victoriosa. La vida en el Espíritu. Los alumnos deben ir a Romanos 8 y ver los versículos utilizados en esta sección. Romanos 8 da una maravillosa descripción de la obra del Espíritu en la vida del creyente. La Biblia nos dice que ni siquiera sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu Santo ora a través de nosotros. Este capítulo nos dice cómo vivir una vida de victoria. No seremos condenados si seguimos al Espíritu en lugar de la carne. Versículo 1. Podemos cumplir la justicia que Dios espera de nosotros, porque el poder del Espíritu obra en nosotros. Versículo 4. Si una persona está controlada por la naturaleza pecaminosa, no puede agradar a Dios. Versículo 8. Está condenada, versículo 1, y es juzgada por Dios, muere, de acuerdo al versículo 13. Pero, por el poder y la guía del Espíritu Santo, podemos poner fin a las acciones pecaminosas, versículos 13 a 14. La urgencia de la victoria sobre el pecado. A veces las personas se hacen preguntas como, ¿es realmente necesario para un cristiano vivir en victoria sobre el pecado? ¿Qué ocurre con la relación del creyente con Dios si cede a la tentación? ¿Es posible que una persona rechace la salvación después de recibirla? El consenso de la iglesia primitiva era que una persona rechaza la salvación si se rebela voluntariamente contra Dios. Los primeros pastores advertían a su pueblo para que persistiera en una vida victoriosa por la fe, porque la Biblia contiene muchas advertencias de este tipo. En el momento en que un pecador se convierte, se arrepiente de los pecados que se da cuenta que ha estado cometiendo. Al vivir en relación con Dios, ve otros cambios que necesita hacer. Estos pueden ser acciones, hábitos, entretenimientos o palabras que no agradan a Dios. La Biblia dice, «Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». 2 Corintios 7, 1. ¿Qué pasa si un creyente decide que no está dispuesto a cambiar algo que ahora ve que está mal? ¿Qué pasa si decide volver a los pecados de los que se arrepintió cuando fue salvo? A veces la gente dice cosas como esta. Si la vida eterna es realmente eterna, nunca podría rechazarse. Si somos salvos por gracia y no por nada que hayamos hecho, entonces seguramente no podemos perder nuestra salvación por nada que hagamos. El hijo pródigo seguía siendo hijo de su padre, incluso cuando estaba en el país lejano rebelándose contra su padre. Puesto que Dios ha dado la salvación como un regalo gratuito, nunca la retiraría. Esa forma de pensar ha facilitado que miles de personas vuelvan a pecar después de la conversión, pensando que están seguros en su salvación sin victoria sobre el pecado. Es importante entender lo que la Biblia enseña sobre la seguridad del creyente. La vida en Cristo. En Juan 15, versículos 2 a 10, se encuentra la famosa metáfora de la vid y los sarmientos. Responde a algunas preguntas importantes. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Versículo 10. Dejar de permanecer en Cristo significaría que una persona dejara de obedecerle. ¿Qué sucede entonces? Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Versículo 6. Si una persona deja de obedecer y, por lo tanto, deja de permanecer en Cristo, es rechazada. La ilustración de los sarmientos que se queman muestra el rechazo completo. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Versículo 4. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Versículo 2. Si no permanecemos en Cristo por medio de la obediencia, no podemos dar fruto. Llevar fruto significa vivir una vida cambiada y guiada por la gracia de Dios. Si una persona desobedece a Dios, se separa del flujo de vida que Dios provee y ya no puede vivir la gracia de Dios. El que no da fruto es rechazado. La salvación es un don gratuito de la gracia, pero no es un don que se posea aparte de la relación con el dador. Si Lucy le da a Paco un libro y es realmente suyo, Paco puede hacer con él lo que quiera. Ella quiere que lo lea, pero incluso si no lo hace, no puede recuperarlo. Puede dejarlo en la lluvia, o romperlo, o usarlo para matar bichos. Lucy no puede recuperarlo porque se lo ha dado ella. La posesión del libro por parte de Paco no depende de su relación con Lucy. Aunque se convierta en enemigo de Lucy, sigue teniendo el libro. La metáfora de la vid muestra que la salvación es diferente de un regalo que una persona puede mantener sin una relación con el dador. Cristo es como una vid que nos da vida. Juan 15, 6. La salvación se posee por medio de una relación. La Biblia no nos dice en ninguna parte que mantendremos la salvación sin importar lo que hagamos. Estar separado de Cristo es estar separado de la salvación. Mantenemos esta relación de salvación confiando y obedeciendo a Dios. Juan 15, 10. Una ilustración moderna podría ser una bombilla y la electricidad. La bombilla tiene luz mientras la electricidad fluye hacia ella. La bombilla no puede mantener su luz si se separa de su fuente de energía. Del mismo modo, tenemos vida eterna por nuestra relación con Cristo. Su vida fluye en nosotros. No conservamos esa vida si nos separamos de Él. Advertencias bíblicas. Algunas personas dicen que no hay manera de que un nombre pueda ser retirado del libro de la vida después de haber sido escrito allí. Pero hay al menos una manera de que un nombre pueda ser eliminado. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Apocalipsis 22, 19. Hay muy pocas personas que sean culpables de haber eliminado literalmente parte del libro del Apocalipsis. Sin embargo, el punto es que es posible que un nombre sea eliminado del libro de la vida. La Escritura nos advierte que una persona una vez salva puede rechazar la salvación al ser finalmente derrotada por el pecado. Así, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Se dan muchas promesas a las iglesias en el Apocalipsis y muchas de ellas se refieren a la salvación misma. Véase capítulo 2, versículo 11. Sin embargo, todas las promesas dependen de la victoria del creyente. Estas eran personas salvadas, pero su salvación se perdería si fueran vencidas por el pecado. En un momento dado, a Pablo le preocupaba que sus conversos en Tesalónica pudieran haber abandonado su fe. Dijo que si eso había sucedido, su labor de evangelización sería inútil. Primero de Tesalonicenses 3:5. Esto muestra que es posible que un creyente caiga de su fe tan completamente que su conversión original no tenga valor. En 2 de Pedro 2, 18 a 21, encontramos que hay falsos maestros que engañan a algunos creyentes que han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos antiguos creyentes habían conocido el camino de la justicia, pero lo dejaron. Este texto dice que habrían estado mejor sin haber conocido el camino que volver a un estilo de vida pecaminoso. Esto muestra que es posible que una persona pierda su salvación al volver al pecado. Si no fuera posible que una persona pierda su salvación, una persona nunca podría estar peor que antes de ser salva. La filiación puede ser cambiada. Una vez fuimos hijos del diablo, Juan 8:44, e hijos de la ira, Efesios 2:2. Pero esa filiación cambia cuando somos adoptados por Dios. El hijo pródigo perdió todos los beneficios de la filiación mientras estuvo alejado de su padre. Cuando regresó, su padre se refirió a él como si hubiera estado muerto. Lucas 15:32. Dios quiere que los creyentes se sientan seguros, pero no basando sus sentimientos en una falsa seguridad que les haga ponerse en verdadero peligro. No debemos prometer a los creyentes algo que Dios no ha prometido. Él no promete que estaremos a salvo de perder nuestra salvación sin importar lo que hagamos. Él promete guiarnos y capacitarnos para vivir en victoria sobre el pecado. Eso es suficiente seguridad para que estemos libres de temor. A veces los creyentes tienen dudas sobre su salvación. Pueden estar seguros de que una vez fueron salvos, pero dudan de que todavía estén en una relación de salvación con Dios. La Biblia no nos deja dudas sobre esta importante cuestión. La voluntad de Dios es que el creyente esté tan seguro de su salvación que tenga confianza en el día del juicio. 1 Juan 4:17. Sin preguntarse si pasará o no, el juicio de Dios. Cuando un creyente tiene dudas, no debe simplemente ignorarlas porque está seguro de que una vez fue salvo. Es apropiado ponerse a prueba para ver si están en la fe. 2 Corintios 13:5. Si una persona sabe que fue salva siguiendo los pasos bíblicos para la salvación, y que está permaneciendo en Cristo caminando en una relación obediente con Él, puede estar segura de que tiene vida espiritual. Error a evitar: las bajas expectativas. La victoria sobre el pecado parece imposible para la gente debido a dos cosas: la debilidad y la depravación heredada. Debemos recordar que Dios no nos condena por tener limitaciones humanas. Dios da poder por su Espíritu para que podamos cumplir su voluntad. No es pecado tener debilidad, y ninguna persona tiene que pecar por causa de la debilidad. La influencia de la depravación heredada continúa después de la conversión, pero Dios proporciona la gracia para la limpieza. No se nos culpa por haber nacido con la depravación heredada, pero es nuestra culpa si la mantenemos. Así que, ni la debilidad ni la depravación heredada deben hacernos perder la esperanza de vivir en victoria. Por la fe en Cristo, estamos unidos a Él. Nos identificamos con Él en su muerte y resurrección, y para nosotros eso significa la muerte al pecado y la resurrección a una vida nueva. Él está en nosotros y nosotros en Él. La vida cristiana no es solo que intentemos seguir su ejemplo, haciendo lo mejor posible. La vida cristiana la vive Cristo en nosotros. Él tuvo la victoria sobre el pecado cuando caminó en la tierra y todavía vive victoriosamente en nosotros. ¿Por qué es importante? Sentada en la acera de una calle de una gran ciudad, hay una pobre mujer vestida con harapos. Tiene el pelo despeinado y enmarañado por la suciedad. Su piel está sucia y mugrienta. Está sentada con una desesperación absoluta. De repente, se produce un gran alboroto y al doblar una esquina, aparece el gran príncipe del reino con sus nobles. El príncipe es guapo, fuerte y amable. Cuando su carruaje pasa por el lugar donde está sentada la sucia mujer, el príncipe grita a su cochero: ¡Para! Cuando el carruaje se detiene, el príncipe dice a sus sirvientes: Esa mujer sentada junto a la acera es la mujer con la que quiero casarme. Ahora la escena cambia. Miramos dentro del palacio el día de la boda. ¿Qué vemos? Una mujer sucia, todavía vestida con sus harapos y con el pelo enmarañado y sucio. A su alrededor están sus damas de honor, con el vestido de novia, jabones y perfumes. Pero la novia no está interesada en prepararse para el día de su boda. Una de las damas pregunta: Mi señora, ¿no quiere prepararse para la boda? La novia responde: Este es el aspecto que tenía cuando él me vio y quiso casarse conmigo. Así que supongo que no importa mi aspecto actual. Nos sorprendería esa actitud, porque el príncipe la ama, no quiere que siga en su estado. Porque el príncipe la amaba cuando no era atractiva, ella debería querer estar lo mejor posible para él. Dios nos ama cuando somos pecadores, pero eso no significa que el pecado no importe. Porque nos ama, quiere cambiar nuestra condición. Porque nos ama, debemos querer adoptar la imagen y el carácter que le agrada. Orientaciones prácticas para vivir en victoria. En todo el mundo, la verdad cristiana se mezcla con la superstición. Algunos enseñan la victoria sobre el pecado a través de la oración repetitiva, las experiencias emocionales, la reprensión de los espíritus malignos, que se cree que son la causa de ciertos pecados, el dolor autoinfligido, el uso de ciertos amuletos, la colocación de símbolos espirituales alrededor de la casa o la unción del cuerpo con un aceite especial. Esto es la victoria a través de la magia espiritual. Algunos también enseñan la victoria sobre el pecado de forma demasiado simplista. Dicen que las experiencias de la salvación y la plenitud del Espíritu destruirán el poder del pecado permanentemente. No enfatizan la necesidad de crecimiento espiritual, disciplina y vigilancia constante. Aquellos que no logran tener una victoria consistente sobre el mundo y el pecado deberían preguntarse sinceramente lo siguiente. 1. ¿He nacido realmente de nuevo? ¿He muerto a mi vieja vida? ¿Me he arrepentido y la he dejado atrás? ¿Tengo una nueva vida en Cristo? ¿Nuevas actitudes? ¿Nuevos deseos? ¿Un nuevo apetito por las cosas de Dios? 2 Corintios 5:17. ¿Ha venido Cristo a morar en mi corazón a través del Espíritu Santo? ¿Estoy tratando de vencer el pecado mediante la fuerza de voluntad humana? ¿O dependo del poder de Dios que mora en mí? Gálatas 2:20. 2. ¿Atesoro la palabra de Dios en mi corazón? El salmista testificó, «En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti». Salmo 119:11. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios como un recién nacido se alimenta con hambre de la leche de su madre. 1 Pedro 2:2. 3. ¿Me considero realmente muerto al pecado y vivo para Dios? Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:11. ¿Rechazo la tentación con la confianza de que no tiene poder sobre mí? 4. ¿Dependo de Dios para la victoria? El apóstol Juan declaró que la persona que nace en la familia de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. El apóstol Pablo dijo que nunca pondría su confianza en nada, excepto en la cruz de Jesús, porque es a través de la cruz que las cosas mundanas pierden su poder para atraerme y controlarme. Gálatas 6:14. Es imposible que vivamos una vida consistente de victoria si olvidamos la fuente de toda justicia, Jesús. 5. ¿Me visto cada día con el Señor Jesús por la fe y no hago ninguna concesión al pecado? No importa dónde estemos en nuestro camino cristiano, la victoria nunca es automática. Debo adoptar conscientemente la actitud de Jesús hacia el pecado y seguir su ejemplo. Romanos 13:14. Efesios 4:24. 6. ¿Me estoy poniendo la armadura espiritual de Dios? En el campo de batalla de la vida, muchos creyentes son heridos por los dardos de fuego de Satanás simplemente porque se han descuidado en sus defensas espirituales. Efesios 6:11. 7. ¿Practico la autodisciplina? No importa lo maduros que seamos en nuestra fe, siempre habrá necesidad de autodisciplina. ¿Estoy entrenando mi cuerpo y poniéndolo bajo disciplina? Los apetitos naturales dados por Dios, como el deseo de comer, dormir o tener sexo, deben ser controlados para que sirvan a los propósitos de mi alma recién nacida. Debido a que mi cuerpo ha sido estropeado por el pecado, sus deseos no están en equilibrio. No se debe permitir que el cuerpo gobierne, debe servir al espíritu. Pablo dijo que disciplinó su cuerpo y lo hizo obedecer para no convertirse en un náufrago espiritual. 1 Corintios 9:25-27. Esta disciplina es necesaria para todo cristiano. 8. ¿Vivo en obediencia? Camina en la luz, es la advertencia del apóstol Juan. 1 Juan 1:7. Dado que hay muchas trampas, piedras de tropiezo y lugares peligrosos en el camino al cielo, debemos caminar siempre a la luz de la palabra de Dios, Salmo 119:105, y de la presencia del Espíritu Santo, Juan 14:26. La obediencia conlleva la promesa de que la sangre de Jesús nos mantendrá limpios. Caminar en las tinieblas lleva a tropezar y a caer, y finalmente a la muerte para aquellos que se niegan a retroceder. Declaración de creencias. Es el privilegio y el deber de todo creyente vivir en victoria sobre el pecado. El creyente tiene vida por la relación que tiene con Cristo. El creyente que rechaza la voluntad de Dios y vuelve al pecado rompe la relación salvadora que tiene con Dios. Dios provee la gracia empoderadora para que el creyente pueda vencer toda tentación.